la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. I abans de començar, doncs, com sempre, vull donar la benvinguda a Santi Vílchez. Què tal, Santi?
Hola, Mercè, com anem? Molt bé. Una vegada més aquí al programa a donar-ho tot.
A donar-ho tot. I a més avui està amb un convidat molt especial.
Sí.
I jo crec que els agradarà molt als nostres oients. I també donar també saludar i donar la benvinguda a la nostra tècnica Laura, que, com sempre, ha d'estar al control de so, controlant que tot surti molt bé. Recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds, no passa res. Estem disponibles en format podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scenic Magazine. Doncs comencem la tarda d'avui parlant de l'agenda cultural de la nostra ciutat. És l'agenda del cultural amb 3 minuts. Parlarem en primer lloc de Jurassic Park a la realitat. És possible recuperar espècies extingides? Dins d'una proposta de la Ada Lovelace 2025, doncs en parlarem d'aquest tema. Serà el dia 20 de novembre a les 19 hores al Centre Cívic Palmira Domènech. La ciència-ficció fa temps que somia amb ressuscitar espècies desaparegudes, però fins a quin punt és realista aquest escenari? Amb els avenços en biotecnologia i edició genètica, la desextinció ja no sembla una idea tan llunyana. Vine a descobrir què ens diu la ciència actual sobre aquest repte fascinant, tornar a la vida allò que creiem perdut per sempre. A càrrec de la Marta Riutor, biòloga evolutiva especialitzada en entendre l'origen i l'evolució de la biodiversitat, doncs farà aquesta activitat que forma part de la programació, com deien, del cicle Ada Lovelace 2025. Sabeu que heu de fer una inscripció prèvia en línia o a la recepció del Centre Cultural Palmira Domènech. També parlarem del circ en família, aquesta vegada per als amants dels malabars, una proposta per al dia 21 de novembre de 17:30 a 19 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. El preu de la inscripció és de 3 euros per infant i per sessió. És un espai quinzenal, com ja sabeu, de descoberta i pràctica del circ adreçat a famílies amb infants de 6 a 10 anys. A cada sessió, professionals de les diferents disciplines circenses ens acompanyaran per apropar-nos a les diverses tècniques i facilitar la seva pràctica. Una sessió de malabars on aprendre a llançar, atrapar i tornar a llançar objectes de manera continuada, exercitant capacitats i habilitats com la concentració, la coordinació i la creativitat. També tenim una proposta per al dia 22 de novembre als Jardins de la Pau, Street Food. Donem una segona vida a la moda. Sabies que la fast fashion és responsable de tones de residus tèxtils cada any? Doncs, per producció massiva, teixits de baixa qualitat i cicles ultraràpids que fomenten el consum constant, doncs és el que fa carregar el planeta d'aquests articles. La nostra iniciativa vol tancar aquest cicle, o aquest cercle, mercat de roba de segona mà per reduir residus, allargar la vida de les peces i apostar per un consum més responsable. També tenim, per als amants de la música clàssica, el concert de Santa Cecília de la Unió Filarmònica del Prat, una proposta per al dia 22 de novembre de 19 a 20:30 hores a l'Auditori. un concert d'aquesta Unió Filarmònica del Prat que us convida a fer un recorregut per la música d'escena francesa. De la mà de tres compositors molt importants d'aquest país, us convidem a gaudir del ballet, dels musicals i de l'òpera. No us ho podeu perdre. I ara ens anem a parlar de teatre, el Teatre Artesà, a la Sala Gran, una proposta per al dia 23 de novembre de 18 a 20 hores, La Brama del Cèrvol. La Brama del Cèrvol és una experiència única amb un marc incomparable. La Calòrica, amb dramatúrgia de Joan Iago i direcció de l'Israel Solà, ens explica la història d'un vell hotel de muntanya enmig del no-res. Alguns han vingut des de molt lluny per sentir la majestuosa brama del cèrvol. Totes les guies ho descriuen com una experiència única. D'altres han vingut a tancar un important negoci immobiliari o intentar salvar el seu matrimoni. També hi ha un grup de creadors escènics que espera passar uns dies discutint sobre les possibilitats del teatre polític per transformar la societat i dues noies perdudes al bosc, a la recerca d'una festa secreta que, segons diuen, se celebra en aquell ball des de fa mil anys. Històries múltiples, personatges que es creuen, n'hi ha que estan paralitzats pel sentiment del buidor, d'altres que necessiten escapar del soroll, però tots estan sols al món i això almenys és el que ells pensaven. Mentrestant van passant els dies i encara ningú ha sentit la brama dels cèrvols. Doncs aquestes són les propostes de l'Agenda Cultural del Prat i ara passem a parlar de propostes de Barcelona amb Santi Vilchez.
Pues sí, Mercè, comenzamos nuestra propuesta cultural de Barcelona hablando de Els Malvats, una comedia de espías ambientada en la Guerra Fría, estrenada en el Teatro Gaudí de Barcelona y que está escrita por Biel Perelló y dirigida por Albert González. La obra cuenta con un reparto formado por Laia Alsina Riera, Emili Corral, Santi Monreal, Pep Muñoz y nuestra conocida Nessa Vida Urrázaga. En cuanto a las fechas, la obra tiene funciones todos los viernes, sábados y domingos y el montaje estará hasta el domingo 7 de diciembre de este año. Se trata de teatro en catalán, de duración de unos 90 minutos y con un tono de humor y de espionaje, un final que promete una persecución de esquiadores la mayor vista en el teatro, Mercé. ¿Y por qué nos interesa? Porque es una propuesta local, divertida y pensada para el público general. Al mismo tiempo tiene ese no toque de género, comedia más intriga, que capta la atención. Si queremos hablar de la trama, podemos decir que se trata de Jimmy O'Hara, esquiador profesional, padre ejemplar, que se ve involucrado por accidente en un complot internacional que amenaza, la placidez de la Guerra Fría. Esa combinación del absurdo y lo entretenido es lo que le da a la obra algo distinto, está claro.
Diferente.
Por lo tanto, quien quiera ver esta obra ambientada en la Guerra Fría, pues ya sabéis, en el Teatro Gaudí hasta el 7 de diciembre, pues los viernes, sábados y domingos.
Genial, una buena propuesta.
Otra propuesta de la cual ya hemos hablado, pero que esta vez podemos hablar con razón porque hemos ido a visitarla. Se trata de la exposición que tiene lugar en el Ideal Center d'Arts Digitals, en el barrio del Poblenou. La propuesta es parte del episodio histórico de 1503, cuando los dos genios del Renacimiento, Leonardo y Michelangelo, fueron encargados de pintar sendos murales en la sala de los 500 del Palazzo Vecchio de Florencia. Lo que la hace especial es que no solo es una exposición tradicional, sino un viaje inmersivo. Mercé, 8 salas temáticas, proyecciones de gran formato, realidad virtual 360, espacios interactivos y al final el visitante debe tomar partido, elegir si se queda con el Team Leonardo o el Team Michelangelo. Nosotros fuimos a verla, como he dicho, y lo podemos comentar y decir que la experiencia es realmente sorprendente, porque entras y te sientes como sumergido en el Renacimiento, con luz, sonido, movimientos y sobre todo con el rostro recreado de los dos protagonistas en IA. Por lo tanto, puedes tocar, votar, interactuar, y esa participación es lo que la convierte en un plan perfecto para una tarde cultural diferente, sobre todo para la juventud y los niños. Puedo deciros que salí del recorrido de verdad con la sensación de que te identificas o con Leonardo o con Michelangelo, y eso te invita a pensar.
Sí, además,
¿cierto?
Luego...
nosotros lo hablamos. Sí. Además, en este caso, pues tuvimos pues la misma idea,
final,
¿no? Al final los dos,
bueno,
éramos...
nos atrajeron al final a
más de Michelangelo.
Más de Michelangelo, sí, porque sí, luego además te lo van diciendo, ¿no? El por qué uno, el por qué otro.
Sí, tú vas votando en cada una de las salas y al final...
Y yo creo que eso es lo que lo hace diferente, incluso de todas estas experiencias que hay ahora virtuales, pero el hecho de que tú tengas que participar y ver esa generación que hay de duelo, ¿no? Entre los mismos visitantes o incluso entre familias,
sí,
que te lo van comentando.
Pero
ah, pues
es que además, claro, es que cada vez en cada sala te van explicando características de ambos y entonces tú votas, sí, en este tipo de características te gusta más uno o el otro. Entonces al final, cuando haces el cómputo general, te dicen, bueno, pero al final, ¿qué? Porque realmente pasas por una de las secciones que es de realidad virtual en movimiento y que allí es donde te hace clic la cabeza. Esta exposición está programada del 17 de septiembre hasta al menos el 31 de enero del 2026.
Bueno, además tenemos una entrevista que le hicimos a una de las personas que es la directora de Ideal Barcelona. Y la verdad que muy muy interesante. La escucharemos después de...
Vale, perfecto.
Para que todos nuestros oyentes pues puedan conocer de primera mano pues alguien que conoce muy bien.
Sí, porque lo explicó muy bien.
Y conocer ahí muy bien también lo que es el Centro Ideal Barcelona, ¿no? O sea, que luego la escucharemos.
Y bueno, y por último, hablar de algo que también hablamos y que por fin hemos podido verlo, por lo tanto podemos hablar con razón, y es los domingos de flamenco de Bermud y Potaje con la artista Maui de Utrera, que sí, eso no lo sabía yo, que era Maui la que hacía el show.
Sí.
Pues eso, vamos con una propuesta que nos ha conquistado por completo a los dos, creo.
Sí,
los domingos de Bermud y Potaje, que se celebran en el Teatro Flamenco Barcelona en pleno corazón del Born. Una cita deliciosa en todos los sentidos, Mercé, porque el arte, la música y la gastronomía, en este caso, se mezclan con el humor y la emoción. Decir que la protagonista de esta experiencia, como hemos dicho, es la gran Maui de Utrera, una artista única, inclasificable y absolutamente genial. A mí me encantó.
Sí.
Nacida en Utrera, sobrina del mítico cantador Bambino y heredera de una de las sagas flamencas más querida, Maui lleva al flamenco a un terreno muy personal, en este caso combinando el compás andaluz con el teatro, la poesía y un toque de locura encantadora que solo ella sabe manejar, porque no solo canta y actúa, sino que también toca el violonchelo.
Sí, totalmente.
Es muy curioso que una mujer que se mueve en el ambiente del flamenco y de los gitanos toque el violonchelo, convirtiéndolo en su compañero de escena.
Sí, a mí algo que me llamó mucho la atención es cómo fusiona precisamente esto que dices, ¿no? De hacer pues ese humor tan característico, porque es un personaje ya de por sí desde que sale él por primera vez en el escenario, y fusiona pues eso, las entrevistas. Siempre tienen también algún invitado especial al que hay unas entrevistas.
Sí, sí, porque además invita a revivir reuniones familiares de su infancia, y es por eso que invita a conocidos suyos y les hace una entrevista en el momento, mientras se está cocinando el potaje a fuego lento, y la guitarra y el cante suenan alrededor. Es todo un show. Bueno, pues decir que mientras estás viendo el show, pues se siente el olor del guiso en el aire, y Maui arranca el espectáculo siempre con improvisación y ternura, y esta vez le tocó improvisar mucho porque habían algunos fallos que lo sorteó como una verdadera maga.
Totalmente.
El resultado, pues una experiencia total. Ella canta, cuenta historias, toca el violonchelo, interactúa con el público y acaba convirtiendo la sala en una gran sobremesa flamenca, que es de lo que se trata. Habla del amor, del arte, de la vida cotidiana, y desde luego con espontaneidad, porque es una mujer que te desarma.
Totalmente de acuerdo. Además es muy muy característico, ¿no? Y tenemos que decir que nada más entrar te dan un pequeño vermut también, que lo degustas,
es lo que te
por eso
decir.
Se llama el vermut, ¿eh?
Claro que sí, que te dan un vermut en la entrada y luego entras en la sala donde aparece pues esta cantante flamenca que es contadora de historias con compás, humor y violonchelo. La propuesta se celebra un domingo al mes, hay que mirar la web, con próximas fechas confirmadas para el 14 de diciembre y el 1 de febrero. Las entradas suelen agotarse rápido, así que, por favor, cójanlo con tiempo.
Sí,
el plan es sencillo pero irresistible.
Totalmente de acuerdo, muy recomendable, lo pasamos muy bien. Y además tenemos que decir también que...
Y el potaje está buenísimo.
El potaje está buenísimo porque es que, señoras y señores, cuando sales de ver la actuación de Maui, te dan a degustar un platito de potaje.
El potaje que en teoría ha preparado en escena.
Claro. sea que...
No es el mismo, porque no sería comestible, pero está muy, muy bueno.
Bueno, porque lo tiene ella preparado para todas las personas que podemos asistir, ¿no?
Ahí.
Pero sí que es verdad que, bueno, ¿cuántas veces tú te vas al teatro y te llevas un platito de potaje?
No, ¿nunca? Un platito bastante. ¿Un platito? De esto, y puedes repetir además.
Está muy
y
bien.
Te lo tomas en una sala adyacente que tienen, que es preciosa,
muy bien,
llena de recuerdos y donde puedes sentarte a degustarlo.
Genial. Pues oye, muy buenas propuestas, como siempre.
Y bueno, al menos hemos podido decir pues dos propuestas de las cuales dijimos que...
Que hablaríamos
y lo hemos hecho.
Es que decimos que hacemos los deberes, pero es que además los hacemos.
Obviamente, vamos y podemos decir en persona si realmente son buenos o no.
Pues muy bien, Santi. Pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos. Bueno, amigos, pues ahora seguimos con el programa porque hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a dar paso a la entrevista de la semana. Bueno, hemos querido empezar hoy la entrevista de la semana con una música muy especial. Está interpretada por Fabio Cano y es porque este single que acabamos de escuchar ahora, esta canción, se estrena justo hoy, día 17 de noviembre, y para ello hemos invitado a su autor, que es Fabio Cano, y lo tenemos aquí en los estudios del Prat Radio. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí.
Bueno, un placer, y es lo que decíamos, tenemos el placer de charlar con este músico, compositor y productor italiano afincado en Barcelona, con sólidas raíces en el country, la América y el folk rock. Fabio ha logrado fusionar este sonido con las grandes praderas de la sensibilidad mediterránea de su entorno barcelonés. Además, lo que decíamos, ¿no? Llegas con una gran noticia, hoy día 17 de noviembre, lanzas tu nuevo corte musical. Cuéntanos un poquito, te queríamos conocer y queríamos saber cómo han sido tus inicios en el mundo de la música, qué te llevó a dejar pues tu Italia natal y de qué forma. Te voy a hacer así como tres preguntas en una, ¿no?
Y sí.
¿Cómo crees que ha cambiado este cambio de nacionalidad en tu música?
Bueno, empiezo con la primera, en el sentido que hoy sale mi EP. Tendrá dos canciones, el EP se llama Lonesome Whistle. Uh-huh. Tiene también otra canción que se llama Older I Am, que está presente en la serie de Movistar Plus de Iker Casillas. Uh-huh. O sea que la podéis escuchar también en la serie. Y justo hoy también sale el videoclip, podéis buscarlo en YouTube, en todas las redes.
Claro que sí.
Y volviendo a mis principios, empecé a tocar hace muchísimos años, cuando tenía 12 años, o sea que ha pasado mucha agua bajo el puente. Y gané mi primer concurso internacional a los 17, entonces allí ya empecé a hacer giras internacionales. Soportando grupos mundiales como Sonic Youth. En ese tiempo hacía otro estilo que era grunge rock, todo esto. Cuando luego a los 24 empecé a cambiar estilo porque dejé la band para hacer mi proyecto solista.
O sea que empezaste en una banda con 17 años.
Con 14. Con 17 14, sí. Ya gané mi primer concurso internacional que me dio la posibilidad.
O sea, tú empezaste en una banda.
Sí, era la banda, pero como antes, hacia el cantante compositor era el fulcro de la banda, ¿no?
Vale. O sea, y luego ganaste el premio y te pusiste solo.
No, hicimos gira todo. O sea, después de 7 años que me puse solista, hice el cambio en solista porque firmé un contrato discográfico con una etiqueta, una label romana, que tenía también el Ross Ramazzotti, o sea, una grande etiqueta. Sí. Entonces, allí cuando me puse solista, hice el cambio de eléctrico a acústico prácticamente, entrando en un estilo country con mucha influencia, pero rock, de todo.
Pero lleva un buen bagaje, ¿no? Porque desde muy jovencito empezaste.
Sí,
tenías claro que esto era lo tuyo.
Es que en teoría, o sea, en teoría la música es siempre algo que no se sabe dónde te lleva.
Sí, pero como para empezar tan pronto y tener el éxito que has tenido, porque realmente disfrutabas haciéndolo.
Sí, entré ya en un contexto profesional, o sea, que desde cuando era pequeño. Entonces ya me ha dejado llevar en ese. Pero claro, como escuché que hay también de paleontología al museo, entonces, yo he estudiado, soy licenciado en paleontología.
¿En serio?
Sí. O sea, por eso me
dice. Pues diferente, ¿no?
Sí, sí.
Un paleontólogo tocando country. Bueno,
sí,
este
sí,
no
sí.
No lo hemos tenido nunca, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, estudié geología y luego el máster en paleontología. No, sí, porque claro, esto de estudiar, sí, para mí es algo importante, es necesario, aunque tú te dediques a otra cosa.
Sí, no, nunca sabes cómo va a acabar.
Hombre,
todo.
Siempre tienes, es una base, lógicamente, de
que
educación
sí.
Al final, que siempre te sirve, ¿no? No,
hay
no
que
creo
apostar.
Que puedas aplicar mucho por eso, ¿no?
No, pero...
¿Para tocar country?
No, que,
no, no pero te ayuda a tener...
Oye, porque...
Hay que invertir mucho en la educación, más que en otras cosas.
Totalmente. Oye, ¿y por qué dejaste Italia? Cuéntanos.
Y dejé en Italia, yo estaba de gira como con la etiqueta romana, como estaba diciendo, conocí a mi mujer, nos conocimos con amigos italianos comunes, entonces luego tenía que venir a ella en Sardegna para vivir, porque yo soy sardo de Sardegna, vivir en Sardegna, pero luego yo he ido a Barcelona, cuando la primera vez que vine aquí, empecé que me contrataron con una manager de aquí, Susana Ramos, que la saludo. Y allí empecé de gira con Pep Sala, un proyecto solidario, Niño una sonrisa. Entonces empecé de gira con Pep Sala, Terapia de Shock, el Mago Pop cuando
Mago
al principio.
Pop, sí.
Entonces estaba de gira con ellos, era como entonces entrando allí ya empezaron a llamarme televisiones, radio, luego La Voz de Telecinco y entonces ya me quedé aquí porque claramente, encima, Barcelona es una ciudad grande, cosmopolita, que me ayuda más para quedarme en Italia, en Sardegna.
Claro. Oye,
o sea,
mucha historia aquí.
Hay muchísimo, demasiado.
Madre mía. Oye, y hablando de este nuevo sencillo que sale hoy, día 17 de noviembre, ¿cuál es la historia que hay detrás de esta canción o qué quieres que la gente sienta cuando la escucha?
Y bueno, la cosa particular de este EP, nuevo EP, es que son canciones que escribí hace 16 años esta. No son de la última. Hace poco publiqué otras canciones, como pueden buscar también One Way Road, que son súper recientes, ¿no? Esta, pero era como canciones que tenía en un cajón, ¿no? Y son canciones que al final, ¿sabes? El momento que le escribe no tiene la experiencia o tan suficiente para contarla bien, ¿no? Y ahora es como que la he descubierta con la visión de mi yo maduro. Y para mí ahora es como que tiene más sentido a la canción, una cosa particular. Pero pasa mucho a muchos artistas, yo creo, ¿no? Que claro, el arte te hace escribir, pero todavía no tiene. Tú
sí,
mismo no.
Hace 17 años escribiste una canción que actualmente
me
la
representa.
Puedes.
Te representa.
Más.
Exacto, porque la representa.
Porque lo vives.
Pero
o
hace
sea.
17 años la escribiste.
Sí, pero muchas veces cuando tú escribes una canción, pasa mucho, por eso te digo, que muchas veces escribes, pero no sabes bien. Porque está escribiendo, es como la pintura, como, ¿sabes? Es una inspiración más que. bueno, más que algo, porque no es una canción super biográfica, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro.
Bueno, a lo mejor la escribes como sentimiento, como si fuera para una tercera persona o para una persona que haya tenido esa vivencia.
Te viene.
Pero a lo mejor ahora la tienes o la has vivido.
Exacto.
Y ahora la puedes
escribir. Te
viene
como una inspiración que te viene. Muchas veces es como si entrara en trance, ¿no? Te pones uh-huh. a escribir. Muchas veces las canciones se escriben así, ¿sabes? Luego no lo entiendes. Después de tantos años se entiende. Bueno, tiene sentido lo que... Que al final muchas veces éramos más jóvenes, cuando éramos más jóvenes éramos más sabios que ahora, porque muchas veces cuando crecemos tenemos mil miedos y tenemos que confrontarnos a una realidad diferente. Cuando eres joven no tienes nada que perder. Entonces puede ser que también esto pueda influenciar a la canción,
claro,
o al artista.
Oye, y quería preguntarte, tú actúas habitualmente en locales en Barcelona, como el Hard Rock Café, por
sí,
ejemplo.
Sí.
No, supongo que se puede decir,
sí,
¿no? Para que la gente se acerque, ¿no?
Para que vayan a verlo.
Para que vayan a verlo,
obviamente.
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Cómo valoras, y cómo valoras tú el hecho de actuar en directo, de que la gente te escuche? ¿Cómo es tu percepción y cómo lo, el feedback que tienes, ¿no?
Yo súper bien porque soy un cantante de directo. O sea, toda mi vida ha sido... también mi trabajo más cantante de directo que de grabación de ahora empiezo con producciones y todo, pero me gusta el directo, me gusta la madera, me gusta el contacto con la gente. Aparte de esto soy bastante showman, entonces me gusta interactuar. Yo hago más de 250 conciertos al año, o sea, para decir que
casi
vivo
nada.
Madre mía.
Que vivo, no, que me gusta también, ¿sabes?
Sí,
que
sí,
vivo,
¿no?
De directo más que de grabaciones de...
Bueno, porque haces Barcelona, pero también haces giras,
internacionales, ¿no?
Sí, sí, sí. En Barcelona también hace 10 años siempre he sido fijo en Taberna de Barcelona, Michael Collins, en todos.
No, es que te iba a decir, Taberna de Barcelona es uno de los sitios
que
a lo
Michael
mejor,
Collins,
hombre,
por Dios, que no era
Michael Collins,
Collins
pues,
alguna
claro,
de
los dos, ¿no?
Yo 10 años allí fijo siempre.
Ah,
siempre
yo la Taberna de Barcelona sí que conozco, porque
sí,
también
sí,
he
sí.
ido bastante, y además es que es muy especializada en este tipo de música country, y la verdad que escuchar esa música en directo, yo ya como
sí,
persona que va a escuchar como público, la verdad es que es un ritmo maravilloso,
sí,
o sea,
no,
es,
no.
se genera
sí,
un
vamos,
ambiente...
Vamos, qué vergüenza en el escenario no tienes.
No, soy italiano encima, o sea, se me pasó hace mucho.
Es que 250 conciertos al año es mucho, ¿eh?
Muchísimo,
sí,
muchísimo,
no, no.
Muchísimo.
Se cuenta cuántos años lo hago.
Por eso
algo,
es una
cuenta, se cuenta.
Algo...
Oye, ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿Dónde te vas a cantar?
Bueno, justo el sábado estoy en Tánger y Ceuta. El viernes en Tánger, el día siguiente en Ceuta. O sea que...
No,
Ceuta,
si quieres. Entonces, ¿cuándo te pueden ver aquí en Barcelona? ¿Quién quiera conocer?
Generalmente, todos los lunes estoy en Hard Rock Café. Y también muchos viernes y sábado. Pero claro, cuando muchas veces voy fuera, como la semana siguiente estaré en Holanda, luego voy en Francia por festivales y todo esto. Pero claro, por eso digo, más fácil buscar mi nombre en Google,
claro.
o en mis redes, porque tengo mucho, o sea.
Bueno,
tengo muchísimo concierto, por eso casi imposible, ¿sabes? Promocionar alguno en concreto, pero.
Bueno,
el 6 de diciembre, por ejemplo, pero tengo uno muy country, que es en la Sala Legend de Terrassa,
uh-huh.
y allí os invito el 6 de diciembre.
Sí,
será bonito. Sí,
pues ya saben, el 6 de diciembre, ahí estaremos todos.
Pues ahí nos gustaría, me gustaría verte mucho en directo.
Sí, no, eso sí.
Oye, y en tu trayectoria aparece la etiqueta Best American Artist of the Year 2021.
Sí.
¿Cómo te ha significado? ¿Qué te significa para ti este reconocimiento y cómo lo has obtenido?
¿Te ha ayudado? ¿No
te ha ayudado en tu carrera?
Sí, los reconocimientos ayudan, me ayudan, yo creo, más por a nivel... personal, en el sentido que
has recibido un premio a tu trayectoria, al menos.
Sí, también, pero que es como que hablas contigo mismo y dices, lo estás haciendo bien, algo has hecho bien. Más,
claro.
Más eso, no te abren puertas los premios. Los premios son reconocimiento que muchas veces encima entra política, entra mil cosas, o sea, porque no quiero mentir, o es así.
Claro.
La gente que no lo sabe lo ve como, pero el premio hay que cogerlo con la pinza, ¿no? Mucha gente no ha tenido premio, son gente genial,
sí, claro,
es súper válida, ¿sabes?
Eso sí, es verdad. Oye, y te hemos acompañado porque hoy has venido aquí con tu guitarra. Nos vas a interpretar después de la entrevista tu éxito, uno de los éxitos tuyos en directo. Pero el instrumento básico, obviamente, la guitarra para el tema de country, ¿no? Pero ¿te gustaría experimentar con algún tipo de instrumento distinto?
O ya
lo haces.
¿Sabes tocar otro tipo de instrumentos?
Como soy productor, también toco piano, toco un poco de todo, ¿no? Joder. Un poquito de todo, batería y todo, pero a nivel base, en el sentido cuando son más cantante, más cantante. Que guitarrista, son más cantante. Por eso muchas veces, pero en concierto con banda, toco con gente súper buena, como Miki Santamaría, que seguramente lo conocéis, un bajista muy bueno, o Dani Campos, un teclista súper bien.
O sea que es grupo más que nada, más que solista en este caso, cuando tú actúas en solitario o actúas
sí,
con
yo,
un
no,
grupo?
el 80% en solitario.
Vale.
Solitario.
Tú y tu guitarra.
Sí, sí, pero soy bastante cañero.
No. Ahora lo iremos, además.
Ahora lo vamos a escuchar.
Vale, ahora no, estoy más tranquilo de lo normal. Pero en festival grande sí, voy con banda y generalmente son músicos de primera línea.
Claro. Oye, y como productor, además de intérprete, ¿cómo ves esa evolución del mercado de la música independiente o, digamos, independiente por clasificarlo a lo mejor de alguna manera, ¿no? Especialmente en un género como los tuyos, y estás explorando oportunidades, ¿ves una evolución en ese tipo de música?
Bueno, yo ya que he visto millones de evoluciones, cuando salí tenía 17 años, funcionaba completamente diferente la industria musical. Ahora la industria musical la ha cambiado, ya no se venden discos, entonces ya se ha transformado la cosa. Hay que hacer visualizaciones, streaming que no vienen pagados bien, porque se va a saber también artistas mundiales, claro, están en lucha con Spotify, por ejemplo, porque te paga 0,003 a 1000 reproducciones.
Madre mía.
0,003 a 1000 reproducciones. Que si tienes etiqueta editorial, ya te llega, claro, al 10%
de eso. Claro. Bueno,
esto parece más matemática, pero bueno.
No, eso sí.
Pero es interesante hablar de este tema, porque es verdad que muchos artistas se quejan precisamente de esto. Obviamente ha evolucionado muchísimo lo que es el mundo musical, y ahora muchos artistas dicen que no les sale a cuenta.
No, es que no sale. Bueno, incluso yo hablaba con productores musicales.
Claro, de esto no sale a cuenta. Lo que sale a cuenta es, por ejemplo, poner más música en las librerías para que te escojan para series de televisión, eso sí.
Claro.
¿Sabes? No entras más con editoriales o con discográfica, pero lo pones en la librería.
Claro.
Así ellos, claro,
lo pueden escuchar. Bueno,
contratan directamente la canción, pasan a 1000% menos, pagando una canción de una, ¿sabes? O sea, ha cambiado la cosa. Pero, claro, repito, a mí personalmente no me va a cambiar muchísimo, porque siempre he focalizado mi vida artística en live.
Claro.
Entonces, la visualización a mí me ayuda igualmente.
Pero lo tuyo es estar en el
escenario. Por eso, o sea, que sacar canciones, ir de promo o ganar premios me ayuda para tener más conciertos.
Claro.
Al final todo, se va a ver mucha gente también súper súper famosa, sigue ahora volviendo a hacer giras mundiales.
Uh-huh. Es verdad.
Gente como Rolling Stone no ha parado. No ha parado, no porque no tiene un déficit claramente de dinero, pero ellos cuando podrían jubilarse tranquilamente.
Yo creo que también es para dar visibilidad, para decir estamos aquí, ¿no? Porque si no hay muchísima. Claro, es otra generación.
Bueno, que es música que pasa de padres a hijos. Al final es un tipo de música que es generacional también, ¿no?
Bueno, y de hecho una de tus canciones está en un documental.
Sí,
una serie de Netflix.
Netflix. Está justo la segunda canción de este EP que salió hoy. Sí, Older I Am, sí. Es bonito también, por eso cambia el formato de ver la cosa, ¿no?
Totalmente. Oye, pues yo estoy deseando escucharte en directo.
Sin más, señoras
y señores, por favor, Fabio Cani, lo tenemos aquí, o sea que todo tuyo el micro.
Sí, yo, mira, no haré estas dos, yo quiero que le escuchen esta tarde o estos días. Haré una que grabé con Javier Lozada, que es un productor sí. muy famoso sí. español. Se llama, que escribí yo, que he escrito yo, se llama There's a Light, hay una luz, una canción de esperanza prácticamente. Y hacemos una así. There's a light where you are. There's a light, a candle in the dark. There's a light when you're losing your way. There's a light when you hit the button. There's a light, my old friend. There's a light when you're riding your dreams. There's a hand that will hold your hands, that will be there always for you, my old friend, my old friend. There's a light at the end. There's a voice that calls your name. There's a voice by your side. There's a voice like a whisper in your life. There's a light when you say a prayer. There's a light that will never shine in your way. You'll leave your sorrow in a glass of good wine. There's a hand that will hold your hands, that will be there always for you, my old friend. There's a light in my whole friend. There's a light in. There's a light in.
Oye, qué bonito, ¿eh?
Madre qué bonito, mía. Y además en directo.
Qué bonito es escucharlo, verlo en directo. Sí, bueno, sí, luego sí. Nuestros oyentes lo van a ver porque vamos a colgar fotos, vamos a colgar unos pequeños avances de vídeo, ¿no? Para que la gente sí. no se pierda en ningún momento cómo ha sido esta actuación. De verdad que es una maravilla, tienes una voz preciosa.
Sí, además una voz rasgada muy bonita. Bonita. Sí, sí, está bien.
Muy bonita. Oye, y ahora ya para finalizar la entrevista, sí. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a tus seguidores justo hoy, ¿no? Que se lanza este estreno. Y
que además es tu cumpleaños.
Y que además sí, es tu cumpleaños. Sí, ya, o sea, que felicidades.
Ya está.
Felicidades. Felicidades en directo.
Muchas celebraciones.
Claro que sí. Oye, pues nada, ese mensaje, ¿no? A tus seguidores para ver ese feedback que van a tener después de escuchar este nuevo disco.
Un mensaje que motivacional.
Motivacional, como tú quieras. Para invítalos a eso, a que te escuchen, que te vengan a ver todo
sí,
esto.
Sí, yo creo. Disfrutar de la vida en general, que son dos días, y veniros a verme, escuchar mis canciones. Son canciones muy personales, muy de llanuras, conducir con el coche, muy, muy country, ¿no?
Muy country, muy de la ruta y,
exacto,
66,
sí, sí,
ya lo veo.
Y también esta canción que acabo de cantar, una canción que se llama Es una luz, hay la versión también en español, si quieren escucharla. Es una canción al final de ayuda, ¿no? De muy emotiva.
Oye, pues de verdad, un placer haberte tenido aquí, Fabio. Muchísimos éxitos.
Gracias.
Nosotros iremos allí el día 6 de diciembre.
No, y además hay que decir que también es una gran persona, un
una
tío
gran
muy
persona.
Cercano.
Sí, la verdad
no,
que...
Eso es importante también decirlo.
Es que se nota, ¿no? Al final, cuando es verdad, cuando tenemos invitados, cuando recibes ese feedback que tú esperas
bueno,
del público,
estoy,
¿no? Al
estoy,
final,
estoy esperando la invitación al programa también.
Claro que sí. Bueno, es que le he dicho.
Oh, no,
te lo
sí,
dije, Nana, cuando hablé con él, que me dijo, oye, que voy a presentar disco, digo, vente para Scenic, y justo hemos podido cuadrarlo para que sea el día del estreno, pero está invitado al programa de televisión.
Claro, sí. Para que lo vean en
porque
directo.
Porque quiero, de verdad, que venga en directo, porque hay que hacer una actuación de estas en directo en televisión.
Sí,
o sea,
me gusta encima. Yo he visto, no, justo estaba mirando los canales, saliste vosotros en el programa y digo, no, esto quiero ir allí, quiero
no
ir allí.
Ser.
Sí, de verdad.
Sí, sí.
Os invito a todos mis seguidores a buscar en Canal 4 el programa Scenic, porque es muy bonito. Muy
tenemos un gran fan del programa.
O sea, normal, nosotros un fan suyo, el fan nuestro.
Me encanta. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido
a
un
vosotros,
momento mágico que de verdad pues ha sido manifestar en vivo pues para todo este sentimiento, ¿no? Que le pones a las canciones y estos sonidos que tú estás construyendo.
Hay que
pues
decir
con
que va
esmero.
Con un sombrero
sí.
De vaquero.
Hombre.
Sombrero de vaquero, sombrero country de música.
Country.
Mi patrocinadores, puedo decirlo.
Sí, claro, dilo.
Stars and Stripes son hace 10 años que me patrocinan, son
pues muy bien.
Son muy grandes, alemanes son,
muy bien.
Pero hacen todo en América y son lo que viste en Yellowstone, ¿sabes la serie Yellowstone?
Sí.
De
sí,
son lo mismo que viste
en toda la serie además.
Sí. O sea que qué los guay. Saludo, les doy recuerdo. Así comparten vídeo
sí,
e entrevista
¿no?
también.
Claro que sí, los etiquetaremos también
hombre,
a ellos,
claro.
Por supuesto. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimos éxitos con este nuevo tema
gracias,
y te esperamos muy prontito en
sí.
Scenic Televisión.
Eso.
Claro
lo han escuchado todos, ¿eh?
Lo he dicho. Gracias.
Chao. Sí.
Bueno, y ahora seguimos con el programa. Habíamos dicho antes la sección de Santi, hemos estado hablando de Ideal Barcelona y de esa exposición maravillosa de Leonardo da Vinci con Miguel Ángel, ¿no? Hemos entrevistado a una de las personas que nos va a explicar un poquito mejor, y ahora la escucharemos en la presentación, cómo es esta exposición. Bien amigos de Scenic, pues hoy nos hemos trasladado al Centro Ideal Barcelona porque queremos hablar de una nueva experiencia inmersiva de gran formato, Leonardo versus Miguel Ángel, un enfrentamiento artístico que revive lo que es la rivalidad de los dos genios más brillantes del Renacimiento. A través de tecnología de vanguardia, proyección 360 grados y realidad virtual, la exposición nos invita a descubrir quién fue realmente el más visionario, el más transgresor y el más humano de los dos. Una propuesta que no solo reinterpreta la historia del arte, sino que también nos sumerge en un viaje sensorial, emocional y único. Pues para conocer mejor cómo surgió esta ambiciosa producción y qué hay detrás de su desarrollo, hoy tenemos a Aitana Montané. Ella es la directora de contenido de Ideal Barcelona y también de esta exposición. Aitana, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos para el programa.
Gracias a vosotros.
Bueno, queremos saber un poco, ¿cómo nace la idea? Primero de todo, antes de nada, y de hablar de la exposición, queremos saber qué es el Centro Ideal Barcelona y qué tipo de exposiciones habitualmente podemos ver aquí.
Sí, Ideal Centro de Arts Digitals es un centro de exposiciones inmersivas en el que usamos la tecnología para explicar historias. Al final, lo que buscamos es que los visitantes se puedan sumergir en una historia por completo, ¿no? Y puedan disfrutarla de una manera profunda, de una manera entretenida y de una manera que les perdure en la memoria. Entonces nos servimos de la realidad virtual, de la interactividad, de las proyecciones de gran formato para explicar alguna historia, en este caso la de Leonardo versus Michelangelo.
Genial. Bueno, y esta idea, ¿cómo nace, no? Porque son dos figuras tan colosales como ellos dos. ¿Cómo se visualizan dentro de esta experiencia inmersiva?
Pues nosotros teníamos mucho interés en tratar el tema del Renacimiento, y cuando descubrimos que Leonardo y Michelangelo se habían enfrentado en una competición real, que a los dos les encargaron pintar un mural en una pared en la misma sala, cada uno tenía que pintar una batalla distinta, nos pareció un reto súper interesante, que además, como no terminaron ninguno de los dos la obra que se les había encargado, nos propusimos terminar nosotros ese desafío y poner al público en la tesitura de tener que decidir por uno o por el otro, comparando su vida, su obra, su manera de entender el arte, ¿no? Y también su legado, ¿no? Que nos ha llegado de ellos dos hasta hoy.
Bueno. ¿Y cómo lo habéis conseguido? Es decir, ¿cómo hacéis que las personas que vienen a ver la experiencia tengan voz y voto en esto de cómo terminar las obras?
Pues nosotros lo que buscamos primero es despertar esa curiosidad, ¿no? Enfrentarlos, y por lo tanto ya generamos esa duda en la persona que viene, ¿no? De cuál de los dos es mejor en algún aspecto concreto, y ponemos a disposición del público un dispositivo para votar sala a sala quién de los dos es el mejor en ese aspecto, ¿no? Vemos las biografías de los dos y ponemos al público en la decisión al final, antes de pasar a la siguiente sala, tienen que votar entre uno o el otro, ¿no? Eso nos pasa a lo largo de todo el recorrido hasta que llegamos al final. Y al final lo que proponemos es que tomes esa decisión última de, ahora que los conoces a los dos mucho mejor, que los has visto por separado y confrontando, ¿no? Las dos figuras, ¿con cuál te quedas? ¿De quién eres, ¿no? Al final, nosotros también creemos que dentro de cada visitante pues ya hay una decisión tomada, ¿no? Lo que pasa es que ayudamos a través de la exposición a descubrir tú de quién eres realmente, ¿no? Si realmente eres más Tim Leonardo o Michelangelo.
Esta forma es muy educativa, sobre todo para los jóvenes que descubren estos dos genios, y que además ellos pueden tomar decisiones según lo que conocen.
Correcto, sí, y además esta manera de, nos lo ha dicho muchos de los visitantes, nos han dicho que precisamente contraponerlos hace que los conozcas mucho mejor y que inevitablemente te plantees la duda, ¿no? Porque una cosa es pues ponerte delante de una obra de un artista, ¿no? La otra es decirte, vale, pues uno hizo esto y el otro hizo esto otro, porque además eran muy diferentes en el terreno personal, en el terreno artístico, ¿no? Leonardo se consideraba un pintor, pensaba que la pintura era el arte superior, en cambio Michelangelo se consideraba escultor y creía que la escultura era el arte superior, ¿no? Entonces es como, bueno, inevitablemente, solo con este dato, tú ya te planteas, ¿y yo qué pienso de esto, ¿no? ¿Qué me están diciendo estos dos artistas? Pues ahí es donde damos como elementos para poder votar sala por sala y luego en la decisión final.
Bueno, y aquí en Ideal Barcelona utilizáis normalmente diferentes tecnologías, desde proyecciones, sonido envolvente, realidad virtual. ¿Con qué se va a encontrar el público cuando venga aquí a Ideal Barcelona?
Pues al final nosotros, los recursos que utilizamos en las últimas exposiciones son estos que mencionas, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Nuestra sala inmersiva es la joya de la corona, ¿no? Tenemos una película de 25 minutos en la que explicamos principalmente la obra de los dos, ¿no? Son unas proyecciones de absoluta belleza. Al final somos un centro de artes digitales, con lo cual también buscamos crear una propia obra de arte basada en las obras de, en este caso, de Leonardo y de Michelangelo. La música de la sala inmersiva es extremadamente emocionante, es preciosa, realmente te traslada, nos lo dicen mucho, ¿no? Que entras aquí y estás en otro mundo, ¿no? Por un espacio de tiempo, ¿no? Estás realmente dentro de otra historia. También tenemos todas las salas de realidad virtual. Tenemos dos salas de realidad virtual, una que le llamamos la Florencia 1500, que es donde viajamos, ¿no? También nos sirve un poco para introducirnos y hacer ese viaje en el tiempo, ver cómo era Florencia en la época en que los dos se enfrentaron. También es una pieza preciosa. Y además la realidad virtual libre de movimiento, ¿no? El metaverso que nosotros llamamos, donde puedes pasear por un museo imposible que hemos propuesto al visitante y donde puedes ver las obras más icónicas de los dos, como no las puedes ver en ningún museo porque estás rodeado de gente y en cambio aquí puedes estar tú enfrente del David o enfrente de la Gioconda y tienes la sensación de estar tú solo frente a la obra de arte, que también es una sensación emocionalmente pues muy, muy distinta a lo que estamos acostumbrados.
Bueno, y también comentabas que el público en este caso es el que va haciendo estas votaciones, ¿no? Como decía antes Santi, que tú muy bien has explicado. Hemos visto que hay una valoración y un porcentaje real que en este momento se está viendo. ¿Y cuál de los dos es el que tiene más votos? ¿Por cuál se dedica
sí,
hoy la gente?
Mismo, antes he visto que está ganando Leonardo, están siempre súper, súper, súper ajustados, que ya nos gusta porque al final lo que queremos es ponerlo un poco difícil, que no sea tan fácil escoger entre uno o el otro porque si no, no tendría gracia. Y es curioso ir viendo sala a sala cuál de los dos va ganando, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en la sala de la influencia, ¿no? Donde vemos cuál ha sido la influencia posterior. Aquí suele ganar más Michelangelo que Leonardo, ¿no? Porque vemos, claro, ¿no? A nivel artístico, como Michelangelo acabó muchas más obras que Leonardo, pues igual la influencia posterior es mayor, ¿no? Igual en otra sala no, ¿no? En otras salas pues es Leonardo el que normalmente va tomando la delantera. Es muy interesante que al final, antes de tomar la decisión última, ¿no? En la última instalación que tenemos, hacemos un repaso de todos los temas que hemos ido viendo en la exposición. Y hay unas pantallas donde puedes ir viendo este resultado en tiempo real, ¿no? ¿Quién está ganando sala por sala, ¿no? Y eso también te ayuda al final a decir, vale, ahora hago mi recomposición de todo lo que he visto y decido con quién me quedo.
Y al ser algo tan inmersivo para la juventud es algo muy fácil de aprender, más que se lo digan en clase o que lo vean en un museo. ¿Tenéis visitas especiales para la juventud, para los colegios, para la gente que quiera pues conocer más este mundo?
Sí, las visitas de centros educativos para nosotros también son muy importantes y realmente lo curioso es que aquí lo que nos funciona es lo que decía al principio, ¿no? De explicar una historia. Es decir, tanto para el público general como para el público escolar, la manera que tenemos de llegarles es que la historia tenga sentido, ¿no? Sea coherente, sea interesante. Y entonces ahí es verdad que cada uno puede profundizar más o menos, ¿no? Porque aquí nosotros nos dirigimos tanto a un público que igual no conoce, solo conoce los nombres de estos artistas, como a alguien que quizá pues ya los conoce más a fondo, ha visto las obras, las conoce, etcétera. Y a esa persona también le llega, ¿no? El relato y le llega la historia que explicamos en la exposición, ¿no? Y obviamente sí, al público escolar lo que les funciona es, por un lado, toda la parte tecnológica, obviamente, ¿no? Porque al final la interactividad también, explicar las cosas de manera visual, pues les llega muchísimo más porque es un lenguaje al que, sobre todo los jóvenes, pues hoy en día están muy, muy acostumbrados. Y a la vez, pues todo lo que es el conocimiento más profundo, ¿no? Y más de despertar la curiosidad también por seguir investigando, pues está todo mezclado. Es decir, no distinguimos entre una cosa y la otra, ¿no? En todas las salas aprendes algo y todas las salas te sorprenden a nivel visual y de interactividad.
Oye, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de documentación e investigación para dar vida a estos dos mundos tan especiales y tan diferentes y al final tan relacionados entre sí.
Sí, el proceso de documentación para nosotros es clave, por eso tardamos mucho, ¿no? Digamos, en crear una exposición, porque realmente lo que tenemos nosotros primero es que comprender muy, muy, muy a fondo los temas de los que estamos tratando, ¿no? En este caso, pues hemos contado con un asesoramiento de una historiadora del arte que no solo nos ayuda en el proceso de documentación para que sea riguroso, para que todo lo tengamos contrastado y sea científicamente, digamos, o históricamente fiel a las fuentes, ¿no? Que existen,
sino que además nos ayuda pues a la hora de revisar textos, es decir, todo está como súper validado. Todo eso forma parte de nuestro proceso de trabajo, ¿no? Y la parte de la documentación es fundamental muy, muy, muy al principio para poder construir ese relato, ¿no? En ese inicio, ¿no? Es cuando tienes que empaparte de todo y puedes verdaderamente pues construir una historia que tenga sentido y sea impactante.
Y personalmente, para ti, ¿tú eres más de Leonardo o de Michelangelo?
Para mí es muy difícil escoger, porque además, claro, ya son como amigos míos. Yo siempre digo que me quedo con la obra de Michelangelo, pero me hubiese gustado mucho tener una conversación con Leonardo, porque realmente dicen que era muy singular escucharlo hablar, ¿no? Y cómo se expresaba en directo.
Bueno, a la entrada de la exposición hemos visto dos imágenes impactantes de lo guapísimos que se supone que era en aquel momento. ¿Por qué os habéis, en qué os habéis basado para hacer estos retratos, para que la gente ya le ponga cara a estos grandes artistas?
Por un lado, queríamos huir de la imagen tan habitual que teníamos de ellos dos, y por el otro, como nosotros nos remontamos al momento en el que se enfrentaron en Florencia pintando el uno contra el otro, en ese momento ellos eran jóvenes, además eran dos personas muy populares, eran famosos en la época, cuando no existía el concepto de ser famoso, pero la gente viajaba para estar con ellos, para ver sus obras, para ver cómo trabajaban, ¿no? Entonces hemos hecho el ejercicio, ¿no?, de basándonos en lo que se contaba de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues vemos que Leonardo ha vestido como muy de rosa, de granate y así. Eso está documentado, cómo se vestía, ¿no? O Michelangelo, pues más oscuro, mucho más sobrio. Entonces, a partir de la información que teníamos, nosotros hemos puesto pues la parte más de cómo los vemos en el momento en que se enfrentaron, ¿no? En ese momento de vitalidad, de efervescencia, digamos, de artística e intelectual.
Y yo ya, pues, por último, ya no te queremos entretener más, decirnos para nosotros y para nuestros oyentes hasta cuándo va a estar la exposición y qué tienen, bueno, cómo se pueden dirigir, y saber si también tenéis nuevos proyectos aquí en Idealis. No sé si puedes adelantar alguna cosa más.
Sí, de momento, de nuevos proyectos aquí en Ideal no podemos adelantar nada. Leonardo versus Michelangelo estará en los próximos meses hasta febrero, marzo. En Ideal, en la web de Ideal, pueden comprar las entradas. Yo animo mucho a la gente que venga, porque realmente vemos que quien viene, todo el mundo nos lo dice, lo disfrutan mucho. Entonces la recomiendo muchísimo.
Y más ahora que encima es interactiva y que tú puedes votar, sí, y que puedes decidir, que eso hasta ahora no se podía hacer.
Exacto, siempre vamos un pasito más allá. Intentamos implicar mucho más al visitante, y que realmente nuestro objetivo es que se lleve el conocimiento que ponemos aquí a disposición, se lo lleve para siempre y que sea memorable.
Oye, pues Aitana Montaner, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos tan bien cómo es esta experiencia inmersiva de estos dos grandes artistas. Y nada, esperamos que sea todo un éxito, que ya se ve, porque estamos aquí en Ideal Barcelona.
Ahora es increíble, de verdad, que las diferentes salas son preciosas, y hay un montón de realidad virtual que quiero ver, sí,
vamos,
y disfrutar.
Muchas vamos, gracias a vosotros, que disfrutéis.
Gracias. Bueno, estamos llegando ya casi al final del programa, porque hoy hemos tenido actuación en directo, hemos...
La entrevista, que era muy interesante, muy larga pero interesante,
con Ideal,
porque
Barcelona.
Allí sí que ha explicado todo lo que se puede ver, pero que hay que verlo, realmente.
Totalmente.
Es muy interesante.
Bueno, pues ahora ya solamente nos queda que dejarnos sorprender, y que nos sorprendas con este sí o qué.
Sí, porque hoy vamos a hablar de algo muy curioso, algo que todo el mundo come y que poca gente se pregunta: ¿quién inventó el sándwich? Pues, ¿quién lo inventó? Pues en sí o qué viajamos al siglo XVIII para conocer al hombre al que todos le debemos esos bocadillos que nos salvan la vida cuando no tenemos tiempo o no queremos usar cubiertos. Este hombre es John Montagu, el cuarto conde de Sandwich. ¿Sabías que existía el condado de Sandwich?
¿Sí o qué?
Existe el condado de Sandwich. Este aristócrata inglés vivió entre 1718 y 1792, y aunque fue político diplomático y un personaje bastante influyente en la corte británica, pasó a la historia no por sus leyes ni sus discursos, sino por su hambre. Sí, literalmente, Montagu era un hombre ocupado, o según otras versiones, un jugador empedernido. Pasaba horas apostando, rodeado de cartas y copas, y no quería ensuciarse los dedos con la comida ni las cartas, así que, y aquí viene la genialidad, se le ocurrió la idea de pedir a su sirviente que le trajera un trozo de carne metido entre dos rebanadas de pan, para no mancharse los dedos, y así podía comer sin dejar de jugar. Los demás jugadores, al ver su invento, empezaron a pedir lo mismo que sándwich, así tal cual, deme lo mismo que sándwich, y así, sin proponérselo, nació el sándwich que todos conocemos hoy. Aunque hay otra versión menos glamurosa que dice que en realidad el conde no estaba en una partida, sino trabajando en su despacho, tan concentrado que tampoco quería ensuciar los papeles ni interrumpir su labor, y fue cuando pidió que por favor le pusieran la carne entre dos trozos de pan. Cierto es que el nombre se quedó, sándwich, y con el tiempo el sándwich se convirtió en un icono universal, del té inglés a las fiambreras del colegio, pasando por los menús del aeropuerto. Totalmente. Todo el mundo toma un sándwich.
Siempre. ¿Quién no ha comido un sándwich en
pues
su vida?
Pues se lo debemos a John Montagu, el cuarto conde de sándwich.
¡Qué bueno! ¿Sí o qué?
O sea que la próxima vez que te prepares un mixto, un vegetal merced, recuerda que detrás de esta sencilla combinación de pan y relleno hay toda una historia de aristocracia, ni más ni menos, adicción al juego y ingenio. Porque al final el conde sándwich no solo cambió el menú de las tabernas, también nos ahorró tener que lavarnos
las manos.
Ahí está.
Qué bueno, pues me ha encantado, Santi, como siempre. Genial, genial. O sea, yo, de verdad, yo no sé, yo siempre lo digo, ¿eh? No sé de dónde sacas estas cosas, pero es que siempre nos sorprendes. O sea, que muchísimas gracias. Te espero el próximo lunes. Don Samis de Escénicas.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'Audiència Nacional ha citat l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a compareixer per videoconferència el proper dilluns, just minuts abans de començar el judici contra ell i els seus fills per diversos delictes de corrupció. El tribunal vol examinar l'estat de salut de l'expresident. A la compareixença també estan citats els metges forenses que van fer un informe sobre els problemes de salut de Pujol, així com la resta de parts. L'expresident va ser ingressat ahir diumenge a la Clínica Sagrada Família de Barcelona a causa d'una pneumònia de la que evoluciona favorablement. I el president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, nega cap responsabilitat en el retard de l'enviament de l'ES Alert al Dia de la Dana i reitera les acusacions de l'EMET i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de no alertar sobre la situació del barranc del Pollo. Mazón ha defensat que va fer una vintena de trucades, però admet que no va sentir la que li va fer la consellera d'Emergències, Salomé Prada,